Volvemos a China de Technicians en el Todo por la Tarde. Estás escuchando la radio Nuevo Mundo de Iquique, Punta Arenas. Y como todas las semanas, estamos ya con José Parra en línea para hacer una nueva función Bermú. ¿Estás por allí, José? Muy buenas tardes, ¿me escuchas?
Hola Richard, yo te escucho. ¿Tú me escuchas?
Buenísimo, te escucho perfectamente, José, para tener nuestra conversación cinematográfica del día de hoy. Cuéntame primero cómo has estado, cómo van tus días de encierro, José Parra.
Bien, aquí en acuartelados, con un poquito más de frío, la temperatura está bajando y a veces, pero afortunadamente tenemos unas mantitas en casa que nos protegen. No, acá no somos muy amigos de las estufas, pero a veces hay que usarlas nomás, no queda de otra.
¿Y los estudios continúan? ¿Sigue usted con clases, haciendo su tesis?
Sí, estoy haciendo mi tesis, ya llegando bien adentro del segundo capítulo de mi tesis. Son tres en total, así que estoy pasando la mitad, diría un 60%, con algunas cosas bien interesantes que estoy ahí trabajando sobre el cine chileno. Mucho de lo que hablamos hace algunas semanas atrás me ha servido bastante de inspiración para tratar algunos temas sobre lo que es conocido como el nuevo cine chileno, y estoy escribiendo sobre eso actualmente, comentando algunas de las películas que hemos mencionado acá, como Tres Tristes Tigres, El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso de Amor y tantas otras que afortunadamente están disponibles, las hemos podido ver en esta cuarentena, revisitar, y estoy ahí dándole ahora más que nada la escritura y el análisis de crítica de cine, que es como el núcleo de mi investigación, ver cómo la crítica de cine en el momento del estreno habló de esas películas. Y afortunadamente muchas están online, muchas de estas críticas han sido rescatadas y digitalizadas, así que tengo harto material en casa para poder estar ahí analizando, estudiando. Y la verdad es que es bien interesante volver en el tiempo, leer las críticas de hace 50, 60 años y ver cómo los críticos pensaban en ese entonces sobre el cine chileno.
A propósito, José, de tus temas de investigación, te vi allí en una conversación con el director Roberto Dodris, ¿no?, quien preguntaba sobre el novísimo cine chileno. Él preguntaba, ¿lo consideran como un fenómeno que ocurrió hasta el 2010 o sigue ocurriendo? Y allí tú también tuviste algo que decir, ¿no?
Sí, fue divertido porque abrió como una, podríamos decir, una pequeña caja de Pandora, Roberto, con esa publicación, porque es algo súper polémico. Entonces, tirarla así como polémico en el medio, probablemente afuera del medio no tanto, pero para el mundo del cine, el campo del cine chileno, es muy polémico porque, como todos estos procesos de validación y de legitimación, son súper polémicos porque la gente que dice que es, por ejemplo, en ese caso el novísimo, hay gente que responde que el novísimo no existe o nunca existió, y entonces hay otra gente que dice que no, ellos sí deberían haber sido sumados al novísimo. Se dan muchas discusiones al respecto que cruzan egos, cruzan distintas formas de ver el cine, y entonces ahí se sumaron muchos comentarios en ese hilo de Facebook. Algunos acalorados un poco, discutiendo sobre la pertenencia del concepto, pero para mí, más que hablar de la pertenencia y más enfocado en lo que planteaba Doveris en su publicación, que es hasta cuándo llegaría, es difícil saberlo porque no existe como un punto claro de quiebre o de definición. Pero para mí, considerando que es un cine que parte en el año 2005 con cineastas como Sebastián Lelio, Vice, un poco después Pablo Larraín, creo que la culminación de ese cine, si es que lo podemos entender como un grupo, sería cuando, por ahí por el 2013, 2015, cuando salen películas como No, Gloria, Una Mujer Fantástica, que tienen consolidación internacional y de alguna forma son como la maduración ya plena de este grupo que podríamos llamar novísimo. Y que después, ya considerando después del 2010, 2011, por ahí, yo creo que empieza un nuevo grupo que empieza a tener sus primeras manifestaciones con películas como la como las de, por decir cualquier cosa, las películas de posteriores a lo que fueron de Domingo Sotomayor o de María Lee Rivas. Por ahí eso es todo, todo un grupo que empieza a surgir de las universidades, el propio Roberto con su película Las Plantas. Eso creo que ya es parte de otra generación que no se podría decir novísima, habría que encontrarle otro nombre. Claudia Guayquimilla, las películas de Camila Donoso, creo que son otro mundo, otro momento que falta todavía ahí que los historiadores o historiadoras o críticos teóricos piensen si es que vale la pena ponerle un nombre, todo eso.
Muy bien, José, y a propósito de cine chileno, hoy ha sido un día de mucho comentario en torno al cine chileno, ya que apareció el tráiler de la tan esperada película Tengo Miedo Torero, en donde aparece Alfredo Castro, ¿no?, personificando de alguna manera a Pedro Lemebel. Es una película que se ha presentado como la película sobre Lemebel y está en tendencias allí, en primera tendencia hasta ahora en Twitter, Alfredo Castro, porque la gente está celebrando mucho su presencia en esta película que está dando mucho que hablar en esta jornada, José.
Sí, yo recién me enteré de esta, pendiente de otros asuntos, no he visto todavía el tráiler. Y está bien interesante, una película súper esperada porque tiene todo un tema, cierto, de, bueno, primero que nada la figura del Lemebel, su novela, y es un tema muy, todavía muy complejo, todo lo que tiene que ver con la figura de Lemebel y la ¿cómo se llama? la dictadura, cierto, desde otra perspectiva, probablemente tal vez nueva, novedosa, de una forma distinta como la hemos visto hasta ahora en otras películas, porque, bueno, por un lado, a pesar de, como se ha dicho muchas veces, la ficción, o sea, es un mito porque está muy construido que en Chile se hacen muchas películas sobre la dictadura, es un hecho que no es tan así, realmente no son muchas las películas que pasan en la dictadura, y creo que menos todavía películas que puedan tener que ver con una temática vinculada a la diversidad sexual. Así que yo creo que va a ser muy, 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 muy interesante lo que pueda pasar con esa película. Va a ser muy esperada. Yo me imagino que el estreno será ya quizás después de la pandemia. Ahí veremos, pero se ve bien interesante. Como digo, todavía no veo el tráiler, pero lo que se ha escrito, lo que se ha comentado hasta ahora, se ve bien, bien, bien interesante.
Sí, mucha gente está destacando a Alfredo Castro. Acá está Juan Enrique Pi, por ejemplo, expresidente de Iguales, que dice: nunca había llorado con un tráiler, mi novela chilena favorita, qué grande Alfredo Castro y qué bien pinta la película Torero. También dice Cristian Tomás: aquí si Alfredo Castro fuera gringo habría ganado como 10 Oscar ya, qué actorazo, destaca también. Y a ver si en un ratito más podríamos, José, también escuchar el tráiler, ¿no? Tengo Miedo Torero, dirigido por Rodrigo Sepúlveda y basado en la novela del célebre escritor chileno Pedro Lemebel. Rodrigo Sepúlveda, José, ¿tiene historial en el cine chileno? ¿Conoce su obra?
Estaba justo revisando eso porque tengo la duda si es Rodrigo Sepúlveda el director de películas como que tiene una película que hizo bastante, llamó harto la atención en su momento, que se llama Padre Nuestro, una película con Jaime Badel y
Francisco. Sí, Pérez, una buena película, sí, me acuerdo de esa película, José, que cuenta la historia de este Jaime Badel protagónico en una edad mayor. Es buena esa película, a mí me gustó.
Sí, a mí también. Yo creo que es de las buenas películas chilenas de ficción de todo este momento que estábamos comentando, pero creo que no es el mismo, no estoy seguro, porque dice en la información que se ha comentado que es un filme dirigido por Rodrigo Sepúlveda Ursúa, y no estoy seguro si es el mismo Rodrigo Sepúlveda, pero mira, tengo, me da la sensación de que tenemos el trailer. ¿Puedo escucharlo?
Sí, a ver si lo vamos a escuchar entonces. Tremendo trabajo de producción de nuestro querido Juanito Rivera Silva. Vamos a escuchar entonces el tráiler de Tengo Miedo Torero, José, que ha causado tanto comentario. A ver. ¿Sí? ¿Está?
Parece que no todavía.
Ahí está.
Yo no tengo amigos, cariño. Ahí. Tengo amor. ¿Cómo te llamas?
Carlos. ¿Y tú?
¿Qué, cómo me llamo? La cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo, la Teté, la Totó, la Milú, la Chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre.
Solo en la plaza, tú hasta campea. Nadie me duele, te gana la pelea.
Un momento.
Ahí estás como una reina. ¡Ponte!
Ella es Laura. Una colega.
Te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas.
¡Salud!
¡Salud!
Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila.
La vayas a usar, úsala.
A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto.
Tengo miedo, torero.
Sí, ya estamos de regreso aquí en el Todo por la Tarde, luego de haber visto el tráiler de Tengo Miedo Torero. ¿Me escuchas, José?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, allí había tenido algún problema de comunicación, pero hemos podido entregar entonces a nuestros auditores este tráiler que ha sido tan comentado de la película que está basada en la novela de Pedro Lemebel. Recordemos, la única novela de Lemebel, esta cinta dirigida por Rodrigo Sepúlveda, que cuenta con la participación de Sergio Armstrong como director de fotografía y Pedro Aznar como compositor de la banda sonora. Apuesta en grande esta película entonces, José Parra.
Sí, y precisamente el director es el que estábamos comentando. Yo tenía mis dudas porque entré a Cine Chile y todavía no parecía consignada, pero a veces Cine Chile demora un poco o espera que las películas sean estrenadas para sumarlo a su catálogo, pero viendo por otra información, sí podía confirmar que se trata de Rodrigo Sepúlveda, el director de Aurora del año 2014 y Padre Nuestro del año 2005, que es esta historia que tú decías de Jaime Badel ya en una avanzada edad y que tiene como un último sueño ya estando muy enfermo, de pasar una noche fantástica en el puerto de Valparaíso. Aurora es un drama basado en hechos reales sobre una mujer que quiere... está basado en un caso de Ventana, que está relacionado con una mujer que para poder darle sepultura a un niño lo adoptó, muerto.
Sí, me acuerdo.
Es un tema súper intenso... y es un director que ha ido construyendo una carrera, digamos, con harto tiempo entre película y película. Y es como viene un poco a contrapelo de... Bueno, también hizo clases harto tiempo en las universidades. Y es como parte de una generación paralela, tal vez, más vinculada, por decir algo, como a personalidades como Andrés Wood. Es como de ese tipo de generación. Y realmente esto se ve como una película bastante interesante y que sin duda puede atraer mucha atención y ser tal vez una cristalización, digamos, una cumbre de la carrera de este director, que ha sido bien interesante e importante.
Sí, José Parra, vamos a estar muy atentos entonces al desarrollo de esta película, que es bien potente su historia, ¿no? Es la historia de uno de los libros más emblemáticos del escritor chileno. Está ambientada en el año 86, cuenta la historia de un travesti de 40 años conocido como La Loca de la Esquina. El protagonista se enamora de un guerrillero del Frente Patriótico y a raíz de esto se ve envuelto en una operación encubierta contra la dictadura de Pinochet. Muy potente todo, José. A ver si esta película puede aparecer cuando vuelva al cine, cuando pasemos la pandemia, y pueda servir también para encumbrar las entradas al cine, ¿no? Estaría muy bueno para el cine chileno que le vaya muy bien a esta película.
Sí, absolutamente. Yo creo que es uno de los grandes estrenos, así como el año pasado esperamos con ansias el estreno de Araña, de Andrés Wood. Creo que esta es es de esas películas que no van a dejar a nadie indiferente, y me parece muy atractivo. O sea, la adaptación siempre es un tema complejo. Creo que puede ser o muy positivo o a veces muy negativo, pero creo que en este caso da un pie para que la historia nazca desde un texto que ya está como bastante probado. Como decía, siempre existe el juicio de que, o el prejuicio de que hay cosas que son difíciles de adaptar, pero creo que en este caso hay que verlo como una potencialidad, como una posibilidad de una película que nazca desde un libreto que ya tiene su propia historia y tiene su propio también sus galardones, su fama, su condición un poco, podríamos decir, ya de clásico. Y esperamos que la adaptación, además que en general la escritura del Lemebel muchas veces es también muy visual, es muy sensorial, es muy sí. Permite imaginar espacios, lugares, ambientes, tipos de voz, tipos de inflexiones de voz, tipos de gestos que están presentes en su escritura. Entonces yo creo que eso va a ayudar debe haber ayudado mucho el guión, y esperemos que sea una película a la altura de estas expectativas que se van a ir generando.
Así es, José Parra. Bueno, es momento de tocar otro de los temas del día, que me imagino a ti te tiene bien comprometido como fanático de El Señor de los Anillos. Nos deja uno de los actores que más cariño le tomaron también los seguidores del Señor de los Anillos. Cuéntanos sobre de quién se trata.
Sí, Richard, lamentablemente hoy falleció Ian Holm, uno de los actores emblemáticos de ingleses de la segunda mitad del siglo XX. Y lo que va del siglo XXI, un actor que efectivamente se hizo muy muy reconocido a partir de su papel de Bilbo Bolsón en la trilogía del Señor de los Anillos, un papel muy entrañable, cariñoso, que realmente sedujo a todos los fanáticos y a la gente que se fue incorporando a la fanaticada del Señor de los Anillos, por su carisma, su sensibilidad. Pero realmente es un actor que tiene una larga trayectoria, tiene más de 120 créditos como actor, debutó en los años 50, y realmente trabajó en muchas, muchas películas con muchos directores y muy importantes, con películas muy significativas también. Hizo de Napoleón en los años 80, actuó en la emblemática Carros de Fuego, esta película sobre un grupo de atletas ingleses que van a competir en las Olimpiadas, y él es el entrenador. Actuó también, por ejemplo, en la emblemática Alien, la primera Alien, la que es conocida como El Octavo Pasajero, del año 1979, en el enigmático papel de Hatch, que es un personaje que uno tal vez viéndolo o a distancia no lo imagina, lo sorprende un poco, porque él tiene mucho la pinta, tenía Ian Holm la pinta como de un tipo bonachón, y este personaje Hatch en la primera Alien es realmente muy lo opuesto a eso. Entonces es también entretenido verlo ahí, ese papel bastante emblemático. Y bueno, la verdad es que en muchas, muchas películas fue armando esta personalidad, también, por cierto, en series de televisión. Pero sin duda en la retina va a quedar su papel como Bilbo Baggins, tanto en la trilogía del Señor de los Anillos como en la trilogía del Hobbit que se hizo después, desde el año 2012. Y fue realmente su último trabajo. Su último trabajo fue como Bilbo en esta nueva trilogía dirigida por Peter Jackson, que lamentablemente no tuvo el mismo rendimiento ni respuesta que la trilogía original del Señor de los Anillos. Pero igual su personaje tuvo la calidez y la digamos el calor de ser el nexo con esa trilogía anterior, porque recordamos, cierto, el Hobbit se trata sobre su personaje, pero de joven, y lo interpreta, sí, otro actor, Martin Freeman. Pero en dos momentos de la película, de la trilogía, al principio y al final, aparece él como viejo, recordando este momento, como que es el narrador, digámoslo. Entonces esa fue su despedida del cine, en su última película en el año 2014. Y bueno, como pasa que, no sé, me imagino que es la pandemia también, el encierro, la cuarentena, que nos sensibiliza más tal vez sobre estos hechos lamentables que han ido pasando, y que vemos que varios actores, celebridades, gente que uno admira, han ido falleciendo en estos días, en estas últimas semanas. Y bueno, recordarlo siempre al gran Bilbo con cariño.
Sí, José, y es bien significativo lo que tú dices, ¿no? Cómo la gente lo quiso a través de ese personaje de Bilbo, y él también comentaba en su momento: estoy completamente sorprendido por la reacción que han tenido las películas. Recibo muchos correos de admiradores dirigidos a Bilbo y a veces a Sir Bilbo. De hecho, casi nunca se dirigen a Ian Holm. Mi manager redacta las respuestas y luego entro en la oficina y las firmo. Bilbo. Pero por supuesto no he cambiado mi vida. Nada podría cambiar mi vida, dijo una vez al responder una serie de preguntas de fanáticos de la saga épica dirigida por Peter Jackson. Así caló el querido Bilbo.
Sí, realmente era como representaba este tipo de personajes que a todo el mundo le cae bien, que incluso si hace papeles que son de personajes tal vez más, no podríamos decir, no moralmente buenos, termina por caer bien, por, no sé, será por su cara, su carisma. En Chile tenemos varios de esos actores, como el mismo Alfredo Castro, por ejemplo, que muchos de sus personajes son muy icónicos. Qué sé yo, actores como José Sosa, que le caen bien a todo el mundo. Todo el mundo lo admira y han sabido imprimir esa personalidad. Entonces, a los 88 años murió Ian Holm, pero bueno, su obra queda y ahí también los fanáticos van a seguir sin duda descubriendo películas que no han visto y también revisitando su trabajo.
Así es. Muy bien, José, vamos a ir a una pausa entonces musical, recordando a Ian Holm, y a la vuelta volvemos con una de las novedades de Netflix.
Sí, vamos a hablar de un poquito sobre The Five Bloods, la nueva película de Spike Lee que se estrenó exclusivamente en Netflix y que viene muy, muy a tono con los tiempos que están viviéndose ahora en Estados Unidos.
Muy bien, vamos y volvemos. mientras vivimos las últimas horas de este otoño 2020, José, ahí escuchábamos precisamente Otoño, Los animales también se suicidan, música chilena en la función Bermú.
Sí, Richard, como siempre damos espacio, bueno, en todo el todo por la tarde, espacio a las bandas que nacionales que van emergentes, también consagradas, y me pareció que era una buena, medio que una buena canción de despedida para Ian Holm para estos días de otoño que ya se acaban.
Bueno, José, Spike Lee, una figura importantísima en la historia de Hollywood, ha sido polémico también durante toda su trayectoria, provocador más bien. Cuéntanos cómo viene en esa línea esta nueva entrega para Netflix.
Sí, mira, la verdad es una película compleja. Estamos hablando de The Five Bloods, que sería como Los Cinco Sangres, pero se refiere a una forma en la que se hablaban entre sí soldados que participaron en la guerra de Vietnam durante la década de los 60, finales de la década de los 60, principios de los 70. Tenía que ver con la idea de derramar sangre en conjunto, y entonces los grupos eran como estos sangres, como un pequeño batallón, se referían a entre ellos mismos como sangres. Entonces el título hace referencia a cinco compañeros que lucharon en la guerra de Vietnam en medio de los cinco de raza afroamericana, y que se mezcla con el tema de la lucha racial que en esos mismos momentos se estaba dando en Estados Unidos con el movimiento por la secesión, o sea, por el fin de la segregación. Y entonces la película pasa en varios tiempos, pero fundamentalmente en un presente y durante la guerra, cuando un grupo, estos cinco compañeros tienen una misión de recuperar un maletín, no, digamos más bien una maleta grande, llena de oro, que era lo que pagaba la CIA para los ejércitos de Vietnam para que los apoyaran en contra del Vietcong. Y esa maleta llena de oro venía en un avión que cae, y entonces su escuadrón es el indicado, le dan la misión de recuperar esa maleta. Y ahora ellos vuelven a Vietnam décadas después, cuando ya son mayores, porque la maleta sigue enterrada en alguna parte de la jungla, y entonces ellos vuelven a buscarla. Y eso despierta en estos amigos una serie de recuerdos y tensiones y traumas vinculados a la guerra.
Sí, José, esta película está disponible ya en Netflix, como decíamos, ¿no? Y es bien importante las lecturas que ha tenido por parte de diversos críticos. Estoy leyendo la columna que hizo Héctor Soto, uno de los más destacados críticos, ¿no? Que dice: más discurso que historia. Puede ser duro decirlo así, pero lo mejor de Cinco Sangres no es exactamente la película. Dice que Cinco Sangres es una película ambiciosa, se inscribe sobre una épica de reivindicación y revancha étnica que llega incluso a poner en duda la pertenencia de la minoría negra al proyecto histórico de los Estados Unidos. Dicho así, el planteamiento parece muy radical, pero Spike Lee es una caldera en combustión permanente en materia de rupturas y lealtades. En él convive el patriota con el indignado, el cordero y la serpiente, el pacifismo de Martin Luther King con el violentismo de Malcolm X, el resentimiento del humillado con la soberbia de sentirse y saberse entre los mejores. ¿Qué te parece, José, esta mirada que resalta también lo discursivo de la película?
Sí, es súper interesante esa perspectiva. Yo estoy en general bastante de acuerdo. Creo que a la película a veces se le escapa un poco la contradicción que tiene en las manos, porque el tema es muy potente, porque por un lado está la, digamos, la una lo que significa la guerra de Vietnam como política internacional, digamos, como geopolítica, como tensiones entre los distintos bloques que de alguna forma dan sentido, dan orden al mundo durante la Guerra Fría, ¿cierto? El bloque soviético, el bloque norteamericano. Por otro lado está el tema del conflicto racial propio de Estados Unidos, donde vemos personalidades como los mencionados Martin Luther King, Malcolm X, otros dirigentes, por ejemplo, de los Black Panther, incluso Angela Davis aparece reseñada en la película, con una visión crítica sobre la guerra, sobre el imperialismo. Entonces hay como una tensión ahí un poco compleja de resolver entre, por un lado, como defender Estados Unidos y por otro lado criticar a Estados Unidos también. Como que a fin de cuentas son ellos son como representantes de esta tierra de los libres con la que se identifica Estados Unidos, pero al mismo tiempo representan esas tensiones que tal vez para nosotros, por ejemplo, son más fáciles de ver porque las podemos entender desde una perspectiva política más marcada entre la izquierda y la derecha, por ejemplo. Me da la sensación de que en Estados Unidos eso todavía es conflictivo. La película, por ejemplo, no asume una posición de izquierda, por decirlo de alguna forma, para que nosotros lo podamos entender, y que, por ejemplo, en un contexto chileno se daría de manera más natural. Acá es enredado y eso se lleva a la trama en que a veces como que cuesta seguirla un poco. Sí. Y entonces estoy de acuerdo con Héctor Soto en que como que el contexto y la operática de la película le lleva por delante a la narrativa. Es una película que evidentemente intenta de hacer una especie de diálogo como medio parodia, como, no sé si parodia, pero como una especie de comparación irónica con Apocalypse Now, la gran película de Ford Coppola, que también tiene que ver con como una especie de mirada decadente sobre la guerra de Vietnam, pero desde, en ese caso, desde una perspectiva de un hombre blanco. En este caso, desde la perspectiva de un afroamericano, Spike Lee le da esa vuelta, y entonces, por ejemplo, uno de estos personajes es claramente una especie de líder social, político, que está metido ahí en la guerra, pero que de todas formas está matando vietnamitas. Entonces, es una tensión constante y compleja en la película, la que hace difícil su lectura. Yo me imagino que no sé cómo le va a ir en Estados Unidos. Yo creo que va a tener gente, a mucha gente le va a hacer mucho ruido la película.
Sí, una película ambiciosa según todo lo que cuenta José, lo mismo que ha dicho la crítica, y por eso puede estar un poco desequilibrada de repente, pero finalmente, jódatela José, es una buena película, es una película que quizás por ese desequilibrio de repente uno puede que se vaya de la historia. ¿Cómo la definirías finalmente?
Yo creo que es una película que, como tú lo mencionaste, es una buena forma de ponerlo. Uno de repente se pierde un poco, se va. Creo que es un poco complejo decirlo así como lo voy a decir, porque suena medio fresco, por decirlo de alguna forma, pero da la sensación de que el guión no está tan pulido como podría haber sido, o en otras películas del propio Spike Lee. No, y ahí podríamos especular mucho sobre por qué se puede dar una cosa de ese tipo, pero hay muchas cosas que son interesantes: el uso de la fotografía, el uso de las cámaras en 8 o 16 milímetros, como este tipo se recrean la forma en que tenemos registros de la guerra de Vietnam con esas cámaras análogas de 8 milímetros. Se recrea ese tipo de formato que es interesante, los colores de la jungla, todo eso tiene una cosa bien, bien atractiva en cómo se ve este Vietnam en relación al de la guerra con el del presente, que igual es una perspectiva interesante. Pero por otro lado, creo que tiene Spike Lee nunca ha sido un cineasta muy convencional en términos de estructura ni nada. Entonces, por ejemplo, en su película anterior, El Infiltrado del Ku Klux Klan, también pasaba que la historia de repente se iba por la tangente y se perdía un poco, pero allá estaba, en ese caso estaba bastante más encapsulada en la historia de este personaje detective afroamericano que se logra infiltrarse en el Ku Klux Klan. Acá la escala es mucho mayor, con distintos tiempos, con todo lo que tiene que ver la guerra y todo, una serie de cuestiones que es mucho más grande y hace que esa dispersión que Lee usa bastante, creo que juega un poco en contra de la película. En ningún caso diría que no vale la pena verla, especialmente a los seguidores de Spike Lee, porque sin duda está cargada de cosas que son interesantes y manejos del lenguaje documental, cosas que Lee siempre ha usado que son interesantes, entretenidas, pero creo que también se había, por lo menos para mí, había una alta expectativa de lo que podía ser esta película, y creo que se le escapa un poco a Spike Lee esta, como digamos, el conjunto general, el armado total de la película, como que se le escapa un poco de las manos.
Bueno, parece que no gana el Oscar Spike Lee.
Mira, yo le tenía harta fe de que podía ser un candidato temprano, pero en mi opinión por ahora es que no, pero uno, después uno tiene que andar desdiciéndose cuántas veces en este programa me he equivocado al respecto, así que veremos lo que el tiempo nos dice, cómo es leído también en Estados Unidos. A mí me da la sensación de que solamente por una cuestión muy de política, como de corrección política, podría encumbrarse como una candidata fuerte, en la medida de que la academia decidiera premiar estos discursos porque el tema racial está muy álgido en Estados Unidos. Si no, yo creo que puede que tenga varias nominaciones, pero no creo que gane muchos premios.
Muy bien, José. Está disponible en Netflix, lo reiteramos entonces para que la vean este fin de semana nuestros auditores y puedan hacer también su propio juicio. Cinco Sangres, con ese nombre está en español la película, José. Muy bien, de esta manera vamos terminando entonces, José, nuestra revisión de la función Bermú en esta oportunidad. Agradecemos, por supuesto, todas las lecturas, todos los juicios, todas las recomendaciones también, y nos vamos encontrando la próxima semana.
Perfecto, Richard, que tenga un buen fin de semana.
Muy bien, ahí está José Parra entonces con la función Bermú. De esta manera vamos terminando también nuestro programa, nuestro Todo por la Tarde en esta jornada de viernes, agradeciendo a todo nuestro equipo realizador, con José en la producción junto con Carolina Millalén y con Juanito Rivera Silva también allá en los controles. Soy Richard Sandoval y nos vamos a encontrar otra vez este día lunes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Les deseo que tengan un bonito y tranquilo fin de semana. ¡Chao!
No supe bien qué decir.